Sí, se conoció ya sobre finales de la semana pasada una foto que se viralizó rápidamente en la que se puede ver al múltiple condenado Musa Sarr, ex director de informaciones policiales, bueno, condenado a varias prisiones perpetuas por crímenes que lo convierten en el justamente el personaje que más penas máximas ha recibido en la historia de Santiago del Estero. Bueno, se lo podía ver en la puerta de su casa de Avenida Moreno, donde cumple la prisión domiciliaria, y se denunció que precisamente viola esa disposición al digamos, salir de su casa. Se lo ve saludable, digamos, a pesar de, bueno, los pedidos que han hecho desde su defensa, indicando que presentaba un cuadro de salud muy complicado. Bueno, se lo ve muy bien en la puerta, fijándose si alguien lo ve, aparentemente con intenciones de salir. Esto ha merecido una denuncia que ha sido presentada el viernes por dos abogados creyentes, Pedro Orieta y Silvia Barras. Estamos en contacto precisamente con Pedro Orieta. Muy buenos días. ¿Cómo te va, Pedro?
¿Qué tal? Buen día, Eduardo. ¿Cómo estás? Te saludo a vos y a tu equipo, que siempre gentilmente se está comunicando, y obviamente también a toda tu audiencia.
Bueno, una imagen que ha causado mucha indignación, ¿no?
Sí, mira, nosotros lo que venimos denunciando hace tiempo es, y que denunciándolo, y también porque consideramos que está acreditado en relación a la situación de salud de Musa Sarr, ¿no? A ver, no, nosotros no voy a ampliar la introducción que acabas de hacer en relación a quién es Musa Sarr y la cantidad de condenas que tiene, pero sí, sobre todo, focalizar algo que los médicos ya lo vienen sosteniendo. Él tiene un problema de salud propio de su edad, que tiene que ver con la presión arterial y con se me ha ido el nombre, el problema del azúcar, con diabetes. Entonces, claramente una enfermedad crónica que necesita tratamiento. Pero que nosotros sostenemos que ese tratamiento se puede hacerlo intramuros, ¿sí? En base a eso es que que de alguna manera el último tribunal le otorga la prisión domiciliaria, y es que debería, nosotros lo denunciamos puntualmente a través del incidente en el marco de la última mega causa, es que él lo está violando la prisión domiciliaria. Ahora, pues consideramos que también debería tener la prisión domiciliaria un tipo de manera de cumplimiento de la condena, ¿sí? Para nosotros consideramos que si los argumentos tienen que ver con una cuestión de salud, ya lo vienen sosteniendo los médicos, lo puede hacer intramuros. Por eso mismo es que nosotros hemos planteado un recurso de casación en base a cuestionando esta última decisión del Tribunal Oral Federal en la mega causa, y que todavía queda a resolver por la Cámara Federal de Casación Penal, ¿sí? Así que, y bueno, y ahora esta cuestión de haberlo encontrado forma parte también de una muestra fotográfica que nosotros tomamos como equipos de la asociación, porque también si los controles no lo hace la justicia, no lo hace la policía, quienes deberían hacerlo, nosotros como creyentes lo vamos a hacer, lo hemos sostenido que lo vamos a hacer y lo vamos a seguir haciendo, porque efectivamente parece ser, como nosotros lo hemos puesto en el escrito, que las redes de impunidad de este genocida siguen intactas. Entonces, por lo cual, nosotros vamos, así como hemos impulsado los juicios con gobiernos que de alguna manera han acompañado los procesos de memoria y verdad y justicia, y este último gobierno de Macri, que lo que hace es retroceder de manera constante, nosotros vamos a seguir haciéndolo, ¿sí? Porque forma parte de una política de funcionamiento y del origen también de estos organismos de derechos humanos. Así que por eso, sobre todo, lo que hacemos es cumplir con cada uno de los pasos que nos exige la ley.
Ahora, ¿qué se puede ver en la foto? Y me detengo en la foto porque ha salido justamente el hijo y defensor de Musa Sarr a decir que lo estaban vigilando, que estaban, digamos, haciéndole un grave espionaje a su padre, que justamente encabezó esas tareas. Mire, desde hace décadas.
Sí, algo he leído en las redes sociales. La verdad que nada más alejado que nosotros. A ver, primero nos tenemos, hablando de espionaje, es como que la verdad que una cuestión que a uno le causa risa, porque este hombre que formó parte y que por eso está condenado y múltiples condenas por espionaje, por desaparición, por tortura, por homicidio, por abusos sexuales, por formar parte de una asociación ilícita que se dedicaba a perseguir a militantes políticos y a opositores, ahora se queja de esto. La foto ha sido tomada porque nosotros, digo, como cualquier otro, pasamos por ahí y la hemos tomado de esa manera, nada más. O sea, no es que uno hay una consigna, a ver, o sea, nada más alejado de la realidad. Y después, por otro lado, la cuestión del supuesto estado de salud de él. Él se jacta de que está enfermo, de que es una cuestión tortuosa estar en el servicio penitenciario, pero aquí se lo ve en perfectas condiciones y es lo que hemos venido sosteniendo. Este hombre, al tener este tipo de enfermedades, lo que hace es come un caramelo y le sube el azúcar, ¿sí? Y no hay manera de revertir esa situación. Lo hemos sufrido porque se ha ido en pleno debate oral con supuestamente cuestiones de salud. Ahora resulta que lo vemos. También hacemos mención a la forma en que está vestido. Nosotros acompañamos otras fotografías. Él está vestido con ropa de salir, a ver cómo uno lo puede describir de esa manera. No está con ropa entre casa, ¿sí? Así que efectivamente, y nosotros hemos podido constatar que ha salido. Ahora, él dice que tiene las pulseras. Ahora vamos a ver si efectivamente, una vez que se corra traslado a la defensa y que se oficie a la parte del Ministerio de Justicia, que tiene a cargo el sistema de control, si efectivamente ha salido o no, nosotros sostenemos que ha salido, y venimos sosteniendo que también otros genocidas que están en prisión domiciliaria también vienen haciendo lo mismo. Entonces hay una situación de clara, se están burlando del Poder Judicial, se están burlando de las víctimas, se están burlando de las sentencias recaídas en cada uno de sus juicios, ¿no?
Claro, bueno, justamente hay que tener en cuenta que esto, por supuesto, que no es nada tranquilizador para quienes han declarado, para quienes han sido víctimas precisamente en tantos juicios, ¿no?
Así es. Nosotros, las redes de que comandaba este señor, sin duda, algunas células han quedado de este tipo de cosas. De alguna manera, algunos contactos siguen estando. Nosotros hemos podido tener que hacer presentaciones en el marco de otras causas, en la causa del doble crimen de la Dársena también, pidiendo a ver, conocer quiénes son los que lo visitan a Musa Sarr. Porque a mí me parece que no solamente las víctimas o las partes que hemos sido parte de los procesos penales, estamos en riesgo, sino efectivamente la sociedad de Santiago del Estero. Este es un personaje nefasto. Entonces, no sabemos, no conocemos si efectivamente quiénes lo visitan, qué tipo de conexiones está teniendo. A mí me parece que es sumamente grave lo que pasa con Musa Sarr. Si bien es cierto, la defensa y es el hijo y hace todo lo que, y dice todo lo que le hace su derecho de defensa, pero nosotros la verdad que consideramos que hay una situación de peligro latente para toda la sociedad de Santiago del Estero con este personaje.
Claro, bueno, su hijo lo que ha dicho es que tiene esta pulsera, supuestamente, por trascendidos nos ha llegado que, digamos, está limitado espacialmente, es decir, que no puede llegar más allá de la vereda, que hay un monitoreo permanente, que sería detectado si lo viola, y que además, bueno, sí puede circular por el ejido de la ciudad capital en caso de emergencia médica. La cuestión es que no tiene una custodia policial, ya le han retirado los policías también me decía, en el caso de Bustamante, en el caso de D'Amico, no hay quien controle esto efectivamente, y hay que ver el tiempo de respuesta que puede tener la policía en caso de violación, ¿no? De la
domiciliaria. Hay que ver que también el sistema está monitoreado desde Buenos Aires. Hay que ver que ahora lo informe. Nosotros en cada uno lo vamos a hacer, en cada una de la información que una información que podamos llegar a tener, la vamos a denunciar, la vamos a plantear. Ahora hay que ver si el sistema que ahora en el marco de este planteo, qué es lo que informa el sistema de Buenos Aires, cuál es el monitor, que si se está monitoreando efectivamente y si ha salido efectivamente. Ahora, el tema de la custodia policial, mire, cuando en principio lo que no debería tener, como dice la defensa, en el caso de que tenga pulsera, no es obligatorio que esté la policía. Lo cierto es que nosotros, cuando la policía tenía la obligación de estar, la Policía Federal tampoco estaba. O sea, o estaba dentro, no sé si estaba desayunando, almorzando, no sé, con Musasar. Nosotros tenemos fotos también a donde la casa no hay ningún tipo de consigna policial una vez ordenada, concedida la prisión domiciliaria. O sea, que tenga custodia, no ha tenido custodia en su momento, ahora tampoco no la tiene. Entonces, a ver, a esto me refiero con la situación y con la sensación de impunidad, ¿no? A esto nos referimos también en cuanto a las redes y a los contactos policiales que todavía mantiene Musasar. Uh-huh. Es la prueba concreta, latente. Nosotros tenemos, a ver, si usted se fija, los casos de prisiones domiciliarias, y puede hablar con cualquier abogado penalista, las dificultades que se tiene para acceder al beneficio, y después los controles que se quieren para cual ciudadano, no se lo exige para Musasar. Eso es lo que venimos denunciando. Entonces, si a ellos le da todo lo mismo, y bueno, así también estamos, ¿no?
Claro. Bueno, se ha dicho que es un derecho que le asiste, ¿no? ¿Es tan así?
A ver, la ley de ejecución penal, la 24.660, concede la posibilidad, la modalidad de cumplimiento de la pena a través en prisión domiciliaria, y da una serie de requisitos o plantea una serie de situaciones en las cuales los jueces consideran que Musasar se encuentra y en la que nosotros consideramos que no se encuentra. Y ese es el planteo que tiene que dilucidar, que tiene que resolver la Cámara Federal de Casación Penal. Porque el artículo dice claramente que el juez podrá, no es obligación, claro, de concederle. Entonces tiene que merituar una serie de cuestiones. Y yo vuelvo a insistir, estamos hablando del delito de lesa humanidad. Estamos hablando de una persona que está condenada por conducir, por formar parte de un aparato de poder. De una persona que levantaba el teléfono y un grupo, y una patota chupaba, secuestraba a una persona o a una familia completa. De eso estamos hablando, no estamos hablando de una persona que un día se ha levantado, ha tenido una serie de inconvenientes y ha asesinado a otra persona. O sea, si el Poder Judicial no tiene en cuenta, no se circunscribe, no contextualiza este tipo de delito, y no vamos a poder avanzar con los procesos de verdad y justicia. Porque estamos hablando de delitos de lesa humanidad en un contexto claramente político. No es un simple homicidio, no es un simple robo, no es un simple abuso sexual. Uh-huh. ¿Y saben por qué no son delitos, simples delitos? Porque han pasado más de 40 años y recién estamos pudiendo llevarlos a juicio y poder ejecutarles la sentencia. ¿Saben por qué? Porque durante 30 años ese mismo aparato de poder se ha encargado de garantizar su propia impunidad. En la ejecución del sistema represivo de la represión conllevaba la impunidad. O sea, el tema de que existan desaparecidos, porque no existen testigos, de que existan centros, que hayan existido centros clandestinos de detención, es la prueba de lo que estamos sosteniendo. O sea, y yo creo que si uno no contextualiza al momento de resolver estos tipos de beneficios que establece la ley, y seguramente, y lo seguimos sosteniendo, se está cometiendo una clara situación de injusticia, una clara situación de abuso del derecho, en perjuicio claramente de los testigos víctimas, de familiares de desaparecidos y sobre todo y fundamentalmente de toda la sociedad, de toda la comunidad.
Están pidiendo concretamente que se lo lleve a Colonia Pinto.
Nosotros estamos pidiendo que se lo lleve a Colonia Pinto. Y si hay, si tiene dificultades de Colonia Pinto para tenerlo, que se lo lleve al Servicio Penitenciario Federal de Ezeiza, porque es un hospital a donde se le prestan servicio y asistencia a este tipo de condenados que tienen problemas de salud. O sea, es simple y sencillo, son dos opciones que efectivamente garantizarían de que tenga el cumplimiento efectivo de la condena en prisión perpetua, en cárcel, como nosotros lo venimos pidiendo.
Bien. Bueno, Pedro Orieta, muchas gracias por esta comunicación.
No, por favor, te agradezco y nuevamente un saludo para toda la audiencia.
Un saludo, que tengas buen día.
Que tengas un buen día. Salud.
Era entonces el querellante, uno de los querellantes precisamente de las causas de lesa humanidad que se vienen llevando a cabo en Santiago del Estero y